Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 23 de diciembre de 2022. Hoy es el día de la salud y de coger carretera y manta. Hoy te topas con mucha gente que te dice precisamente eso, ¿no? Bueno, ayer no me tocó la lotería, pero lo importante es tener salud y además esta tarde cojo el coche o cojo el tren y me voy a ver a la familia para pasar mañana la Nochebuena, que esa es otra. Ya está aquí otra Nochebuena. Da vértigo ver cómo se han ido despegando las hojas del calendario hasta llegar, ya les digo, a este 23 de diciembre en el que nos esperan lluvias en el oeste de Galicia, viento fuerte en la costa gallega y la cornisa cantábrica, además de bancos de niebla en diversos puntos de la península, sobre todo en Cataluña y Aragón. Suben las temperaturas, salvo en el noroeste, donde bajan, y en Baleares y Canarias, donde se mantienen. Bueno, como los oyentes de COPE en general son todos unos modernos, que el que no es streamer es podcaster y el que no tiene un máster de códigos QR o se conoce perfectamente los motores de búsqueda para comprobar si sus décimos han sido premiados, pues yo voy a darle a usted poco el tostón con qué premios salieron ayer, porque eso seguro que lo tiene usted ya a estas alturas más que controlado. Ya saben, el gordo fue para el 5.490, que se repartió sobre todo en el noroeste, principalmente en Galicia. El segundo premio, que se fue a Gerona y Vizcaya, fue para el 4.074 y el tercer premio recayó en el 45.250. Y eso sí que fue tremendo, porque resulta que toda la serie la compró la misma empresa, una empresa de ingeniería de Madrid, que encima estaba celebrando la Copa de Navidad cuando se enteraron que tenían esa serie premiada con 50.000 euros por décimo. Ese gesto tan tonto de, pues venga, voy a comprar un décimo de la empresa por si acaso, resulta que por los 20 euros que te gastaste, recibes 50.000. Es decir, se acabaron las penas de la inflación. Bueno, eso con el tercer premio, pero ¿qué me dicen del que está tan tranquilo y se da cuenta de que tiene un décimo del gordo? Y que ese papelito de repente pasa a tener un valor de 400.000 euros. 328.000 limpios de polvo y paja tras pagar impuestos. Pues eso es lo que le pasó a Perla, la señora originaria de Perú, pero que lleva la tira de años viviendo en España, que estaba viendo el sorteo in situ en el Teatro Real y resulta que le tocó, para alegría suya y para revuelo de todos los que estaban haciendo la retransmisión en directo.
5.490.
4 millones.
¡Ojo! 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 ¡Ojo!
Le dije a mi hijo, fíjate, como no escucho bien, no veo bien, estoy un poco resfriada, le digo, fíjate el número en la pantalla. Entonces él me dice, ya ahora te lo digo, pero yo lo presentía, decía algo que yo había visto, y mi hijo me dice, mamá, y yo le empiezo a mirar, estaba cobrando ahora mismo el paro, Dios hace justicia.
Qué maravilla, ¿eh? Que te toque el gordo y salgas del Teatro Real sabiendo que te vas a comprar una casa y pagar la universidad a tus hijos. Que de esta mujer, por cierto, dicen que estaba en el paro y que anteriormente había trabajado en la cafetería del complejo de Moncloa hasta que llegó Pedro Sánchez, que bueno, se hicieron cambios de personal. Y como el mundo es un pañuelo, resulta que a Pedro Sánchez no le tocó tanto como a doña Perla, pero el presidente del gobierno le contó ayer a los periodistas en la Copa de Navidad de Moncloa que, hombre, 300 euritos sí que le cayeron. Así que mira, eso que se lleva el presidente, que también se mostró muy molesto con el Partido Popular por haber sacado un vídeo irónico sobre la lotería que ha supuesto, desgraciadamente, para los separatistas y los agresores sexuales todo lo que está haciendo este gobierno. A Sánchez, que deja que sus subordinados hablen de golpes de Estado con toga, nada menos que en el hemiciclo del Congreso, no le gusta luego que a él le digan según qué cosas en un vídeo paródico. En todo caso, estuvo curiosa esa charla informal con la prensa porque el presidente también habló con cierta condescendencia de las críticas del también socialista García Page, al decir que, claro, el presidente de Castilla-La Mancha dice lo que dice porque no está al frente de Moncloa, porque Page no entiende que mi realidad como presidente del gobierno es más compleja, vino a decir Sánchez justo el día en el que, como el que no quiere la cosa, el Senado consumó la maniobra legislativa más escandalosa y difícil de explicar que se recuerda. Desde ayer, a la espera ya de que entre oficialmente en vigor, España ya no cuenta con la protección de tener tipificado en el Código Penal el delito de sedición. nos prometió el presidente en su momento que iba a reforzar el delito de sedición y también el de rebelión para adaptarlo a los tiempos posmodernos en los que más que las armas lo que se usa es a la gente en la calle para desbordar a las fuerzas de seguridad y a las autoridades democráticas, y resulta que ha hecho lo contrario, ha quitado la sedición que había y lo ha dejado en una cosita de desórdenes públicos agravados. Tan poquita cosa que hasta los sindicatos tuvieron que preguntar si eso no se iba a confundir ahora con lo que hacen ellos cuando se pasan un poco de la raya con los piquetes en las huelgas generales. Y el gobierno les tuvo que tranquilizar. No, vosotros podéis estar tranquilos. A los que vamos ahora a amenazar con cárcel es a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero vosotros podéis estar tranquilos. Y luego la otra gran hazaña que se produjo ayer en el Senado fue la aprobación de la rebaja de la malversación. PSOE y Podemos, los que venían a regenerar la política y luchar contra la corrupción, no solo no las han endurecido, sino que han rebajado las penas para los políticos que roben el dinero público que pagamos con nuestros impuestos si no se lo meten en su bolsillo. Es decir, desde ahora los partidos de izquierda han decidido que sea menos grave que los partidos roben para financiarse ilegalmente o para montar una red clientelar o para dar otro golpe separatista. Es tan vergonzoso y cuesta tanto de explicar que ayer en el Senado no hubo ni un solo miembro del gobierno que tuviera la gallardía de dar la cara en la Cámara Alta. La bancada del gobierno vacía mientras la oposición se desahogaba con sus intervenciones.
Hoy es un día negro, un día turbio, por el que todos nosotros podemos pasar a la historia y no precisamente bien.
La eliminación de la sedición deja un vacío en el Código Penal y un escenario de desprotección del orden constitucional frente a amenazas futuras.
En concreto, esta ley recoge todos los incumplimientos de Sánchez. Se hace con Podemos dentro del gobierno, se hace al dictado de los independentistas, se hace después de indultar a los golpistas y ahora se anula la sedición y se abarata la corrupción.
El papelón de los socialistas con esta sumisión total que están demostrando ante los separatistas fue tremendo. También de los senadores socialistas de Castilla-La Mancha, que por más que Paje critique lo de la sedición y la malversación, bien que votaron ayer a favor de la reforma. Y ya saben, Pedro Sánchez no hizo pleno al 15 porque el Tribunal Constitucional rechazó que el gobierno se atreviera ya directamente a meter en el mismo saco, de forma antijurídica, la reforma de las leyes orgánicas para poder imponer una mayoría izquierdista en el propio Constitucional. Ese es el único exceso legislativo que Sánchez no ha conseguido camuflar detrás del puente de diciembre, el Mundial de Fútbol y el sorteo de la Lotería de Navidad. De manera que se tendrán que molestar en presentar otra proposición de ley que sí se ajuste a las formas del procedimiento legal para poder rebajar las mayorías necesarias para elegir a los jueces. Que esa es otra. Pedro Sánchez nos prometió que iba a despolitizar la justicia y no solo la ha politizado más, sino que pretende bajar el listón necesario para que le sea más fácil elegir a los jueces que le gustan sin tener que contar con la oposición. Pues aunque al final conseguirán lo que quieren y acabarán teniendo ese Tribunal Constitucional repleto de jueces cercanos al PSOE que podrían validar las concesiones que se están haciendo a los separatistas y las que puedan venir, como la consulta o referéndum soberanista, los socialistas no pierden ocasión para mantener su retórica populista. El presidente del Senado, Ander Gil, cuando tuvo que recordar que las dos enmiendas para controlar el Constitucional al final no se podían votar ayer por decisión judicial, volvió a tirar la chinita de que, según él, a su juicio, a la pobre Cámara Alta le han privado de sus derechos.
Con la excepción de las disposiciones transitorias cuarta y quinta y las disposiciones finales primera y segunda, apartado cuarto, cuya tramitación ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, imposibilitando, a juicio de esta presidencia, el pleno ejercicio de las legítimas facultades del Senado de España.
Pues el juicio de Ander Gil sencillamente no se ajusta a la verdad. El Senado no tiene derecho a votar algo que no se ajusta a la ley y el Constitucional está en su obligación de fiscalizar lo que no se haga bien. Si una ley se sale del marco constitucional en su contenido y ya ha sido aprobada, el Constitucional debe estudiar los recursos de inconstitucionalidad que se puedan presentar. Y eso, estudiar el fondo de una ley, es lo que lleva tiempo, a veces demasiado. Pero si una ley que se va a votar no se ajusta directamente, no en el fondo, sino en las formas o procedimientos de su aprobación, existen los recursos de amparo, antes de que la ley sea votada. Y esos recursos sí se pueden estudiar de forma más urgente antes de que se consume la votación. Eso es todo lo que ha pasado esta semana, ni más ni menos. Ni golpe de Estado judicial, ni ninguna de las barbaridades que se han dicho y que, como vemos, se siguen diciendo. A todo esto, Ahora habrá que ver qué pasa. A partir de ahora es cuando vamos a comprobar si eso de rebajar la malversación política solo para los separatistas amigos del gobierno se queda solo en beneficiar a los socios del gobierno o de rebote acaba beneficiando a otros condenados por malversación política. No son pocos, y los hemos escuchado estos días, los expertos jurídicos que dicen que aquí puede pasar lo mismo que con los agresores sexuales. El caso de José Antonio Griñán es el que genera más revuelo. Desde luego, el expresidente socialista de la Junta de Andalucía no ha podido hacerse más el remolón para entrar en prisión por la condena de los ERE. La Audiencia de Sevilla decidió ayer que ya definitivamente, a partir de hoy, tiene 10 días para entrar en prisión. El primer día del año nuevo es el último que tiene para empezar a cumplir su condena. Veremos qué pasa con él. Y veremos también qué pasa en 2023 con las elecciones autonómicas. El CIS de Tezanos ha vuelto a enseñar la patita y nos dice que todo se quedaría igual, salvo que el PSOE puede perder Extremadura y, ojo, el PP de Ayuso podría perder la Comunidad de Madrid. Es lo que dice Tezanos, aunque Ayuso no se lo crea, que en Madrid se podría montar un Frankenstein castizo, que es ya lo que faltaría, un Frankenstein madrileño de aire chulapos en la pradera.